bloque para hablar de, como decía la esta canción, Chip and Dale, al rescate. Que yo
Chip and Chop en España.
Chip, no, no.
¿Por qué Dale? Cambiaron a Dale.
¿Por qué me arruinas así el programa, Damián? ¿Vos querés que me ponga a llorar o que rompa algo? No sé.
Rompe, a ver, ¿qué es esto? ¿Se puede romper?
¿Esto se puede romper? ¿Cómo rompen todas las traducciones al español?
Sí, igual hoy justamente estaba viendo un video random así que decían, mirá, los españoles también defendiendo, podemos tener la onda vital en Kamehameha, o podemos tener, no sé, viste, los super no sé qué, una traducción así, pero no tenemos a Arturito. Nosotros le hicimos R2-D2. Que ahí, bueno, tienen razón.
No, bueno, pero Arturito, conocido mundialmente por la habla hispana, Arturito salvo de los españoles. No, sí. malísimo, la verdad que malísimo. Bueno, volviendo a Chip and Dale, es una comedia híbrida que tiene animación, live action y 2D, 3D y otros tipos
de... Sí, CGI, tiene imagen hiperrealista, es bastante interesante los diferentes estilos de animación y cómo conviven dentro de la película.
Es algo, yo nunca vi algo por este estilo. Hemos visto Space Jam, hemos visto otras cosas, pero no tienen el mismo tipo de animación. Es muy, pero muy distinto. Y para quienes han visto, si les suena de algún lugar, Chip and Dale existió, era como una
sí, una serie de animación de los 90. Fines del 80, principios del 90, de los amigos de Disney. Ajá. Que la verdad yo no tenía muy presente. Después creo que había un muñeco dando vuelta en casa cuando vi las películas y tipo el merchandising que mostraban dentro de la película, dije... Ah, mirá, vi por ahí, pero que yo lo haya mirado en mi infancia.
Desempolvaste un Chip and Dale ahí y lo volviste a poner en el...
Ahora sí, ¿sabés cuánto cotiza ese muñeco?
Y sí, más vale. Bueno, para comentarles un poco sobre esta película, está dirigida por Akiva Jaffar, que es la showrunner de Saturday Night Live, si la conocen. Fue estrenado el 20 de mayo, hace muy poquito, de 2022, como una película original de Disney. Tiene un... quienes ponen las voces, es un elenco bastante importante. Tenemos a John Mulay como Chip, a Andy Samberg de Brooklyn Nightlife como Dale, Will Arnett, que es el que pone la voz de...
De Bojack
Horseman, como Sweet Pea, que es una versión más adulta.
Adulterada de Peter Pan.
Adulta, media garca, ya en el mundo de la piratería, de Peter Pan. J.K. Simmons, quien estaba en Whiplash como el jefe de detectives. Seth Rogen, como uno... No me costó sacarlo de
sí, era justamente esa, la animación hiperrealista. Ajá. El que era un tipo, un vikingo. Que hacían el chiste de no te está mirando. Ah, sí, te estoy mirando. Ese era Seth Rogen. Claro, que es una imagen CGI hiperrealista. Pero con barba.
Pero no sé de qué personaje es.
Sí, o sea, usó el estilo de animación del Expreso Polar, una onda así de ese hiperrealismo que usaron, pero difícil. También.
Y también, por último, Lily Lane como la detective Ellie Stekler.
Para contar un poco de qué va la película, justamente era esto, de serie que hablábamos de fines de los 80, que eran Chip and Dale, viven su vida hoy en día ya... Fuera de esta serie, que eso es un punto también a favor que yo le encuentro a la película, que no usaron una típica remake o reboot como hicieron con la Animaniacs, que no pasó el tiempo, siguen siendo iguales. Acá pasaron 30 años y era como que esa serie que vimos, ellos eran los actores reales y cómo siguieron sus vidas después de pegarla en los fines de los 80 y 30 años después de qué estaban haciendo. Que uno justamente se separó de lo que es el medio y vivió una vida cotidiana vendiendo seguros. Y el otro, como muchos de los personajes, sigue yendo a convenciones para ver si tiene un 5 minutos de fama de nuevo.
Sí, la diferencia es que uno se quedó como con la animación vieja. Si están en Twitch, van a ver que atrás mío están los dos Chip and Dale. Uno con una animación distinta y el otro para más en 3D.
Sí, sí. Entonces,
uno
también
está como más a la moda y el otro se quedó...
Justamente, el personaje de Dale dijo que se hizo una cirugía 3D. Para estar más moderno, más canchero ahí, para ver si por esa nueva tecnología consigue un trabajo. El otro sigue siendo su versión 2D de los 90, 80. Que también algo curioso para decir es que esa animación 2D que tiene Chip está hecha también en CGI, pero para parecer que es en 2D. Entonces dicen que eso se notaba mucho, no en el personaje de Chip, que era principal y tenía, digamos, un... un CGI bien hecho, bien realizado durante toda la película, sino en todos los personajes 2D de la película de fondo, que se veían ese contraste y lo comparaban, ponele, con Roger Rabbit, que eran todos 2D reales, que hasta el último personaje de fondo mantenía esa calidad igual. Acá era como que Chip destacaba por todo el 2D del resto.
Es verdad, tenía, por el tema del color también había resaltado un poquito más. La cuestión es que no hay una fórmula narrativa muy distinta, eso hay que decirlo. Como decía Damián recién, ellos dos se separan, después se vuelven a unir para resolver un caso como los detectives que eran en Chip and Dale. Tienen que rescatar a uno de un amigo de ellos que está como que cayó en las manos de Sweet Pete, que es como este Peter Pan, como le decía, medio garca.
Que Peter Pan, básicamente también acá, el Peter Pan era un actor que perdió el trabajo cuando ya dejó de ser niño, cuando le crecieron los bigotes, Disney le dijo, no, pará, vos ya no podés hacer el niño que nunca crece si tenés bigote, chau. Y le bajaron el brazo. Y bueno, justamente ahí como que no pudo volver a ser la estrella que fue. Y bueno, ahí empiezan todos los problemas que este personaje por resentimiento genera.
Y es más o menos un poco lo que pasó, no sé, en la vida real con el que puso la voz en Peter Pan. El loco creció, no le sirvió más a Disney. Y bueno, después cayó en depresión, en las drogas y demás. Lo que hace un poco Disney, que hay que mencionarlo, es como una especie de autocrítica de todos los estereotipos que hay dentro de la industria, con esto de Peter Pan, con esto hablando un poco de Sony al principio, hay una crítica enorme a Sonic con el tema
alto de... Alto personaje, el Sonic de la película.
El Ugly Sonic.
El Ugly Sonic, sí, todo el movimiento que generaron los hashtags de Estados Unidos por ese CGI malo que tuvo el primer trailer, que decidieron cambiarlo. Bueno, aparece también como un personaje ahí bastante recurrente, el Sonic mal hecho por CGI, que también es interesante, y cómo él, por ese aspecto malo que tenía, que lo tenían como de cine no ir para ahí tenerlo en cuenta. También otra de las que me parece donde Disney quiere meter un poco más la mano como para concientizar, entre comillas, es que, bueno, el objetivo de este Peter Pan malo es como hacer películas piratas para la gente que digamos que no le paga como un soborno a él.
Claro.
Que bueno, que justamente eso es el mensaje de Disney que quiere transmitir con la película, que es interesante, es que lo peor que nos puede hacer es una piratería.
La piratería,
Y todo el tiempo van diciendo, no, la piratería es mala, está la versión...
El mensaje
en vez de la sirenita era la pequeña chica del mar, viste, cosas así, los nombres que te iban mostrando la película.
Y son personajes que son modificados a través de una máquina por Sweet Pete para venderlos a la piratería. ¿Cómo dieron vuelta todo para darte...? Eso a mí me voló la cabeza. Dieron vuelta un montón de cosas y se nutrieron de muchas críticas y lo usaron justamente para esta película.
Sí, como para ir a una comparación un poco más inmediata, es lo que fue Space Jam a New Legacy.
LeBron.
Con LeBron James, sí, que bueno, HBO Max dijo, ¿qué derecho de película series tenemos? Pongámosles todo y un servicio para promocionar nuestra plataforma. Acá Disney hizo lo mismo, porque te salen Phileas y Fer, te salen, no sé, bueno, La Sirenita, justo estamos escuchando Bare Necessity del Libro de la Selva, o sea, te salen todos los personajes históricos de Disney, bueno, justo Peter Pan también es el malo.
Rick and Morty,
sí.
Netflix.
Sí, eso también es raro, cómo compró o cómo pidieron los nuevos derechos, porque Rick and Morty es de Cartoon Network, que de Warner... Jimmy Neutron de Nickelodeon. También bastante chiste fuerte para Nickelodeon, que es como su contrincante ahí de Paramount Plus. Y no sé cuánto habrán pagado para esos derechos. Los mismos para ir a Sega, a la empresa, y decirle, te compro los derechos de Sonic. Bueno, son $1,000,000. No, pero no el Sonic que salió ahora hace un año. Quiero el Sonic feo. ¿Cómo plantearon la idea de ir a buscar el Sonic feo?
Y pero vos imaginate, no sé, cuánta no sé cómo les habrá ido todavía en taquilla, porque es muy muy reciente, me parece, como para estimarlo, pero tienen que sacar mucha plata como para solventar De por sí todas estas empresas cuentan con mucha plata, pero digo, para que no sea un gasto y que no sea un fracaso, Chip and Dale tiene que ser un éxito.
Sí, igual, convengamos que hoy por hoy el mercado del 80-70% es de Disney. Bueno, hasta sí, hay plagios y referencia a los Simpsons. Hasta hay parte de
los Simpsons, es verdad.
En una pequeña como precuela que tiene Chip and Dale al principio, es cómo se conocieron Chip and Dale en la vida real. Y cómo fueron a probar suerte a Hollywood, que se conocieron en la escuela primaria. Y hay ahí un personaje de los Simpsons dando vuelta con la animación clásica de los Simpsons, con la piel amarilla. Y bueno, eso también justamente es Disney, salvo lo de Nickelodeon o lo de Netflix, que también había un par de referencias. También había referencia a Spider-Man de Into the Spider-Verse, que es de Sony. Sí. Pero bueno, hay varios videos en YouTube analizando ahora ya, cuadro por cuadro, viendo todos los personajes de fondo. Yo antes de venir al programa vi un video y había más de 200 referencias.
Uf, no, sí. Por eso te digo, no hay un secreto en la narrativa y tampoco hay algo que no esté hecho ya solamente. Y vuelve también a los clásicos y los recicla y usa las cosas malas que ha tenido la misma industria y las vuelve a utilizar en su favor. Eso es un acierto, es como la industria riéndose de sí misma.
Sí, algo que para mí a mí no me gustó mucho, pero porque tengo muy, muy presente a la Will Arnett, quien hacía la voz de Sweet Pete, y bueno, también Andy Samberg, que vi Brooklyn Nine-Nine y la amé, es que cuesta como despegarlo de esos personajes también.
Bueno, viste en su versión original, en su idioma original.
Sí, a la película sí, y a Bojack y a Brooklyn también. Entonces, como que ponele, en el caso de Will Arnett y Bojack, bueno, justamente también era una serie animada, entonces sí o sí te va a hacer referencia. Pero Andy Samberg no hizo ningún tono de voz, un acento raro.
Distinto.
No intentó grabar la voz o afinarla para nada, habló como es él. Entonces, como que ahí se pierde un poco la actuación.
Yo esta vez opté por verla en latino.
¿Y había como alguna voz conocida que vos decís?
No, vos sabés que no pude identificar a ninguna. Sí, ¿sabés qué? A la del detective, que es como una especie de plastilina, que creo que ese personaje está en un dibujito de Cartoon Network. Que bueno, obviamente los mismos derechos de Cartoon Network los usaron para la voz, digamos, de este detective. Solamente ese. Pero por lo demás, no. Y digo que por ahí estas películas, yo soy fundamentalista de ver
el idioma original.
Yo dije, le daré una chance.
Sí, también lo que tienen en las películas de animación normalmente es cuando la ves en latino, como que los chistes yanquis los sacan y ponen más referencia que nosotros entendamos. Uh-huh. Viste, en Coraje, el perro cobarde de Cartoon Network, en un momento nombra a Maradona. Que eso se lo pones a él, sí. Te lo juro por Dieguito Maradona, un pez. Pero, y eso en Estados Unidos como que les pasa por arriba.
No. Me parece que no. Y con respecto a pensar a ver qué otras películas se pueden asimilar, yo pensé en Dew, pero es porque es una mezcla entre realidad y dibujo y caricatura, digamos, y Scooby-Doo, pero viste que Scooby-Doo...
la versión, sí, que es Scooby animado y los otros son personajes reales.
Claro, que tiene no sé qué tipo de 3D, CGI, pero tiene como un poquito más de calidad. Estamos hablando del Scooby-Doo del 2003.
Sí, que estaba Scrappy-Doo también ahí dando vueltas. Yo me fui más a las películas que relacioné con esto, son todas esas las que hoy en día buscan como ser meme en redes sociales o traer la nostalgia, la referencia, como fue ponerle Free Guy, la de Deadpool, Ryan Reynolds, y también Ready Player One, que está así en un... son las dos basadas en videojuegos, entonces tiene mucha referencia, está el DeLorean, personaje de videojuegos, de películas tipo Harry Potter, que tiene videojuegos también. Pero también algo que hay que decir dentro de lo que es la película es que Chip and Dale, por más que son protagónicos, si estaba Bombón, Burbuja y Bellota, era lo mismo.
Podrían hacer lo mismo, sí, opino lo mismo. No hay ninguna referencia que diga, bueno, si no es Chip, si no es Dale, no se entendería la trama. Pero sí, puede ser como el inspector Gadget.
Sí,
puede
por
ser...
eso es una lo que llama el subgénero de body movie, que son las películas tipo Tonto y Retonto, que son dos amigos que se pelean o van viajando y en algún momento se reamigan o revén su amistad. Es como eso, porque también al Dale seguir intentando estar ligado a Hollywood y Chips, ir a una vida más ordinaria como vendedor de seguros, uh-huh, ahí perdieron como esa amistad. Y bueno, la película va transcurriendo en eso, del choque que tienen del mundo, del espectáculo, que eso Disney también critica.
Así que, bueno, quien vio este Chip and Dale nos puede dejar los comentarios ahora en Twitch, que estamos transmitiendo en vivo. No se olviden de que pueden ayudarnos con un cafecito ahí en la app de Twitch. Nos van a ayudar un montón si quieren colaborar. Y por supuesto nos escriben a nuestras redes sociales comentándonos a ver qué les pareció Chip and Dale. Algo distinto, algo un poco más relajado para mirar, diría yo, ¿no? Viste que venimos siempre con muchas cosas para
analizar. Sí, terror, cosas que ver hasta el último detalle. Está bueno como para apagar el cerebro y mirar.
Claro, es...
Estás escuchando La Caja Negra.
¿Y ahora me lo venís a decir?
¡Uno, dos, cuatro, hit it!
Vamos al segundo corte del día con Living la Vida Loca, la versión de Eddie Murphy y Antonio Banderas.
She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go. She's into new sensations, new kicks in the kind of light. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Upside, inside out, living la vida loca. She puts and pulls you down.
Live la vida loca.
Drinks the water, makes you order French champagne.
Drink.
And once you've had a taste of her, you'll never be the same.